Saludamos al senador Gustavo Bolívar a propósito de la elección de Congreso. Senador Bolívar, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días a todos y a los oyentes.
Bueno, pues, senador, yo escribí ese trino hace 3 horas, pero hace 10 minutos un senador de la República dijo que no hay ningún problema, que ellos vuelven y se reúnen y hacen lo que dice el fallo del tribunal, que es que ponen 5 mujeres y cambian los que no estaban arriba en los puntajes y listo, que eso es meter 3 nombres y se acabó la película. En ese orden de ideas, pues yo creí que usted había triunfado, pero veo que en ese orden de ideas usted termina perdiendo, ¿o no?
Depende, porque lo que no debería pasar es que este Congreso, esta mesa directiva que se va dentro de 8 días o menos, sea quien convoque esa comisión accidental, porque eso sí no tiene presentación. A mí me acaban de pasar un dato off the record, pues ustedes lo investigan, que el Juan Diego Gómez, presidente del Senado, ha convocado a la comisión accidental para el lunes. Imagínate, a 3 días de entregar el mandato de presidente del Senado, para dejar amarrada nuevamente esa lista de 10 elegibles. Y eso sí no tiene presentación. Eso me parece a mí que debería recaer en la nueva mesa directiva, porque sobre esa sí tenemos algún control nosotros.
Pero venga, Julio, perdón, no, me meto yo y le respondo de una vez al senador.
Lucas, el senador dijo que ya está citado, ¿no? ¿Qué habló aquí?
El lunes a mediodía están citados.
Sí, o sea que eso no es un chisme, es un hecho, senador. El lunes lo van a hacer.
Pues imagínese. Me parece que no tiene presentación eso, porque es que necesitan dejar amarrada la lista para ganar con sello, con cara, con la moneda parada, porque ellos necesitan dejar un contralor de la clase política que se roba este país amarrado para que pueda tener esa cooptación, les pueda dar la impunidad que ellos han tenido siempre. Y nosotros estamos tras de elegir a alguien transparente que le garantice a Colombia la transparencia del manejo de la gestión de los recursos públicos.
Senador, pero es que el presidente del Congreso, del nuevo Congreso, hace parte de su colectividad política y pasa a ser el jefe de la alianza. Este cortocircuito sugiere que el nuevo presidente del Congreso
sobre
está con la vieja clase política.
Político, sobre el otro no. Lo que pasa es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo están arrasando con todo. Quieren dejar amarrados no solamente las juntas directivas de las empresas que además pueden ordeñar, dejar amarrado la elección del contralor. Y entonces nosotros, en ese sentido, hoy tenemos que protestar y decir aquí un momentico, ustedes ya terminaron. Así le falte un día, me parece que no tiene presentación que sigan metiendo las manos ahí. Mientras que la nueva junta, la nueva mesa directiva, así este Roy como presidente, pues sí tiene un control político de nosotros, de 51 congresistas, de la bancada, que podemos opinar o decir esto está mal, no estoy de acuerdo con esto. Con los demás yo puedo decir lo mismo, pero les vale lo que dijo el ministro, que valía 1.800, la canasta.
Sí, senador, pero vea, usted ayer decía que Roy Barreras pues le estaba haciendo campaña a una candidata abiertamente, que a usted lo habían llamado a abogar por ella, pero el pacto histórico guardó silencio al respecto y guardó silencio también el presidente electo. Sin embargo, usted en otro tuit dice que Gustavo Petro sí está haciendo el cambio. ¿Cómo puede estar haciendo el cambio si se queda callado ante esos actos?
Bueno, lo que pasa es que yo dije, Gustavo Petro está haciendo su parte del cambio, que es elegir unos ministros decentes que no tengan un pasado oscuro en sus hojas de vida, personas tecnócratas que conocen el sector para los cuales han sido nombrados. Esa es la parte que tiene que hacer Gustavo Petro y lo está haciendo bien. Nosotros como congresistas tenemos que hacer la otra parte del cambio, garantizarle a la gente, a esos 11,3 millones de votantes que sí nos eligieron para hacer un cambio, porque yo sí no veo bien que nos hayan elegido para hacer un cambio y sigamos con las mismas mañas, eligiendo a los mismos, haciendo lo mismo. Yo digo, oiga, ¿en qué me metí yo a desperdiciar 5 o 6 años de mi vida en un proyecto que termina haciendo lo mismo? Y por eso es que esa autocrítica es sana. Y yo le digo a la gente, no le teman miedo, no le tengan miedo al debate, porque tenemos un ejemplo muy concreto y muy cercano, que es el del Centro Democrático. El Centro Democrático nunca tuvo autocrítica y se autodestruyó, se acabó. Nosotros queremos que en 2026... Colombia diga, este ha sido el mejor gobierno de la historia, y para eso necesitamos autocrítica, corregir, no nos sirve tapar por aquí y por allá, sino que la gente vea los debates en público. No me parece tóxico, me parece muy sano, además.
Sí, pero quiero insistir en la pregunta de Joana. ¿Ustedes han recibido algún tipo de señal por parte del presidente electo Gustavo Petro? ¿Algún tipo de guiño, alguna instrucción de cómo actuar frente a este tema de elección del Contralor?
No, mira, te puedo garantizar que Gustavo no se mete en eso. Y tengo un antecedente cercano que a mí me movió mucho, digamos, las fibras. Y es que cuando él era alcalde de Bogotá, se presentó a la elección de Contralor de Bogotá. Y él le pidió a su bancada que permitieran que la oposición se quedara con esa posición de contralor. Él es, su talante democrático va hasta allá. Después de ese contralor que eligió el consejo, lo persiguió, lo multó, es el Juan Carlos Granados. Y hoy él nunca se ha metido, por eso está una disputa del legislativo, de la parte que nos corresponde a nosotros del cambio. Es elegir bien los magistrados que nos toca elegir, el procurador, el defensor del pueblo, el contralor. No estoy de acuerdo con que el Congreso meta las manos en eso, pero así está la Constitución y es uno de los cambios que vamos a proponer, que los congresistas no tengamos por qué elegir al contralor, que eso significa nada menos que hacerse a la amistad de quien le va a tapar en las regiones, en las alcaldías, en las gobernaciones, a sus votantes todas las faltas y a perseguir a quienes no voten por él, que ha pasado también con la Procuraduría.
Senador, estábamos ahorita en charla con el senador Carlos Abraham Jiménez. Él decía que él hace parte de la Comisión Accidental y que no tenía acceso a revisar las calificaciones de estas personas aspirantes a la Contraloría. Entonces, usted que está precisamente liderando esto, ¿cómo se va a garantizar de que haya una efectiva revisión de todo lo que usted ha pedido, todos los criterios para que se pueda elegir alguien que efectivamente sí tenga la capacidad para ocupar este cargo?
Lo que pasa es que, mire, ahí hay unos vacíos. Dice que en el punto 5 dice que los criterios de selección, le leo aquí para no tirarme las de sabio, dice el criterio de mérito prevalecerá para la selección del contralor general, en virtud de lo previsto en el artículo 126 de la Constitución Política. Dice aquí, y el mayor merecimiento de los aspirantes estará dado por la ponderación en las pruebas de conocimiento, o sea, la ponen en primer lugar, la formación profesional, la experiencia, la competencia, la actividad docente, la producción de obras en el ámbito fiscal, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que la valoración de los estudios y la experiencia no tiene una ponderación en puntajes, que eso es lo que le faltó a la ley, que digan prueba de conocimiento 50%, experiencia 30%, por poner un ejemplo, publicaciones 10%, etcétera. Eso no existe en la ley, sino simplemente dan un listado. Sí lo dan en un orden de los ítems para poder escoger esa persona, pero no tiene un puntaje y ahí es donde ellos se toman la facultad de interpretar y decir, me parece que la experiencia vale más que la prueba de conocimiento, cosas así.
Senador, usted en su cuenta de Twitter pues manifestó que la candidata del próximo presidente del Congreso, del doctor Roy Barreras, es María Fernanda Rangel. ¿Qué evidencia tiene usted que vincule el nombre de la doctora Rangel con el del próximo presidente del Congreso?
Bueno, mire, yo no estuve en el retiro legislativo que se hizo en Medellín, pero yo supe que la candidata estuvo allá porque me lo contaron varios congresistas, que estuvo, la candidata Rangel estuvo en el evento de Medellín entrevistándose con miembros del pacto. Ese evento fue coordinado por Roy Barreras. Tú tienes que saber por qué la llevó. Eso es una. No, incluso aquí el problema no es la señora María Fernanda Rangel, a quien no conozco, me dicen que es muy buena persona, pero yo sí tengo un cuestionamiento con las personas que hoy son funcionarios de la Contraloría. O son ineptos o son cómplices, porque si ustedes se dan cuenta, el robo de los 70 mil millones lo descubrió una periodista de la W que está con ustedes, Paola Herrera. Este robo de los 500 mil millones en coimas que le cobraban a los alcaldes para gestionarle los recursos PEDET, lo descubren dos periodistas de Blue. La ñeñe política la descubren los periodistas Gonzalo Guillén, Julián Martínez y Daniel Mendoza. Entonces uno dice, ¿el control en Colombia lo está ejerciendo el periodismo? ¿Cuántos entuertos ha destapado Daniel Coronel y Joir Ackerman? Entonces uno dice, ¿para qué entes de control que tienen 32 mil funcionarios? La mayoría son cuotas burocráticas de los congresistas y tienen 9 billones de pesos en presupuesto esos tres entes de control. Si los periodistas son los que descubren los entuertos y los torcidos, entonces uno dice, ¿Qué es lo que está pasando? Porque esta señora que hoy trabaja en la Contraloría nunca dio una alerta temprana sobre esos robos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O son ineptos o son cómplices. Y ese es mi cuestionamiento con los que hoy son candidatos del señor Córdoba a aspirar a reemplazarlo. Quieren dejar amarrado el puesto para que el tapen-tapen siga por otros 4 años y que es un tapen-tapen que viene de décadas atrás. Eso tiene que acabarse y hoy nosotros, que somos mayoría, tenemos oportunidad de oro de elegir a alguien transparente y la vamos a desperdiciar. Entonces no estamos haciendo nada, no estamos haciendo ningún cambio.
Senador, acláreme algo que me está informando una fuente, y es que ustedes el lunes, los nuevos y los repitentes tienen por obligación un curso de inducción que por ley lo tienen que hacer antes de jurar el cargo el 20 de julio. Ese curso de inducción lo hace la ESAP y la Secretaría del Senado. Ese curso es el lunes en el Hotel Hyatt. ¿Eso es cierto?
Sí, es un curso que hace la ESAP y va a ser el lunes mismo, sí, señor.
¿Cómo van a hacer para votar si ustedes van a estar en curso?
Sí, es que eso está bastante atravesado. Pues estamos mirando a ver cómo se cuadran esas fechas.
¿Usted cree que esto sí o sí se vota el lunes y sale la candidata de la que estamos hablando?
Es que lo que se reúne el lunes es la comisión accidental. Y entonces ahí pues no es el Congreso en pleno, digamos. Uh-huh. Ellos van a tratar de que queden los mismos. Alguien,
o sea, la comisión accidental,
Julio lo dijo, van a tratar de subsanar lo que el Tribunal Administrativo de Dinamarca dijo, y es que
entonces,
no cumple la cuota de género.
Arreglan la lista y van a tratar en una reunión de media hora, arreglan la lista de la comisión accidental.
Claro.
¿Y ahí qué se hace con esa lista? ¿Qué se hace?
Pues ya nos toca, tiene que salir esa lista de los 20 elegibles que envió la universidad, la de Santander. Ellos mandan 20 y de esos nosotros tenemos que escoger 10. Si le dejamos esa escogencia a esta mesa directiva, que es la que tiene al país hundido en la corrupción, o sea, esa bancada de gobierno junto con el gobierno, pues seguramente van a manipular para que queden 10 y ganar con cualquiera de los 10. Por eso yo pido que se le deje esto a la nueva mesa directiva que se elige el 20 de julio.
Aquí me llegan razones de un constitucionalista por las cuales el nuevo Senado puede elegir al Contralor. Uno, porque el Congreso que ejerció hasta el 20 de junio pasado no era el competente. Numeral 7, artículo 267. El Contralor será elegido por el Congreso en pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones, lo que obligatoriamente se refiere al Congreso que entra el 20 de julio. Si elige el anterior Congreso, se caerá el proceso por falta de competencia. Dos, porque de conformidad con el numeral 4 del artículo 126, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá ser precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género, criterio de mérito. Ese criterio de mérito, que es un principio piramidal de nuestro Estado de Derecho, ya estaba contemplado en las pruebas que realizó la universidad. Y no es dable a una comisión accidental, que ya no existe desde el 20 de junio pasado, para evaluar criterios. No es razonable, ni objetivo, ni presentable el hecho que saquen a quien por criterio de mérito en los puntos de los candidatos, me hablan de un señor Cárdenas que sacó 84, e incluyan al hermano del presidente de la Corte, el señor Quirós, que sacó 48. Eso no tiene explicación. Además, la lista de elegibles, como lo dice el tribunal, tiene un candidato que no cumplió el requisito de edad y no incluyó el 30% de cuota de mujeres. Por todo esto, la recomendación para evitar que luego se caiga el nombramiento es esperar al nuevo Congreso que nombre una comisión accidental, que arregle la lista, que arme el cronograma y lo extienda hasta el 20 de agosto, fecha límite para nombrar contralor. Eso lo dice un constitucionalista, senador Bolívar.
No, de acuerdo, completamente de acuerdo. Esta mesa directiva ya cesó sus funciones el 20 de junio, aunque constitucionalmente va hasta el 20 de julio, pero yo creo que por presentación también tiene que dejarle esto a la nueva mesa directiva.
Senador Bolívar, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Bueno, Julio, mil gracias. Un abrazo.